Uy, 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 mi gato hace ay, 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 ay. Joder, tío, ¿cuánto tiempo hemos estado durmiendo? 20 años por lo menos, ¿no? ¿Pero que quién nos ha despertado?
No lo sé, John sí. John sí. John sí, gatito, ven aquí, hombre.
Este gato es más raro que un perro verde, ¿eh?
Oye, os he preparado un desayuno que os vais a chupar hasta los dedos de los pies. Probadlo.
Sí, porque a mí me rugen las tripas.
Mmm, buenísimo, ¿eh? Qué ricos, exquisitos.
Jimmy, te veo un poco mal, ¿eh?
Voy a reventar.
Pedro, ¿has mirado que los chocoflakes no estuvieran caducados?
No me he dado cuenta. Tío, ¿pero qué te ha pasado, Jimmy? Joder, ha salido hasta una cola.
El octavo pasajero ha salido por el sumidero.
Hoy vamos a hablar de la película Alien de 1979, dirigida por el señor Ridley Scott, una película mítica que aunó al mismo tiempo los géneros de terror y ciencia ficción.
Una película que se enmarca dentro de lo que podría ser la trilogía de películas de Ridley Scott con más prestigio, ¿no?
Desde luego.
Esta trilogía, los duelistas Alien y Blade Runner, es de lo más logrado de Ridley Scott como director. Y hay que decir que esta película contó con una persona muy destacada en los años entre los 70 y los 80, como es Dan O'Bannon, director, guionista, actor y escritor. Y fue el responsable del guión de uno de los cómics que daría origen a la trama de Blade Runner, como fue The Long Tomorrow de Moebius, la ilustración. Y aquí en esta película, Dan O'Bannon participa también en el guión.
Sí, hay que recordar otros guiones de Dan O'Bannon, como por ejemplo Dark Star de John Carpenter, Life Force de Tobe Hooper, que la nombramos en su momento en Invasiones Alienígenas, como Invasiones Alienígenas Vampiras, la segunda parte de Alien, que también la guionizó él, y Desafío Total. O sea,
Total Recall.
Es Total Recall, o sea, que es un tío que la verdad es que hizo bastante incursión en el género de ciencia ficción. Fijaros que esta película no la querían dirigir ni Walter Hill, ni Peter Yates, ni Robert Aldrich, ni Jack Clayton. O sea, directores, digamos, de clase A, aristocráticos de la época, ¿no? Porque pensaban todos que era una estúpida película de monstruos de cine B. Esto es curioso. Y luego, como ha dicho Juanjo, Dan O'Bannon fue un poco perfilando más el guión, le cambió el nombre, lo llamó Alien, porque al principio se llamaba Star Beast, bestia estelar o bestia de las estrellas. Y luego fue a parar otra vez a la productora de Walter Hill, una productora que me hace mucha gracia, pues se llama Brandywine, ¿no? Coñac y vino. Una productora que le venía al pelo a Dan O'Bannon, por otra parte. Y entonces Walter Hill dijo, aquí podemos tener una especie de tiburón del espacio, ¿no? Jugando con la película de Spielberg. Y al final hicieron un cambio que yo creo que es fundamental y que luego hablaremos de él, que es que el protagonista, Ripley, en el guión original era un hombre.
Era un hombre, sí.
Y luego ellos lo cambiaron por la mujer.
Tiene muchas cosas. Yo ahora, viendo la película, de nuevo, me parece que es una película que contiene más cosas, sobre todo en la primera parte de la película,
que las que aparentemente se ve. Por ejemplo, cuando ves la peli, ahora, la presentación que hace Ridley Scott de toda la nave, hasta llegar a donde están los personajes durmiendo, ¿no? Es casi una obra de teatro. Te está enseñando por completo dónde va a transcurrir todo. Ellos dudaron con Ridley Scott, pero creo que el resultado es un resultado excelente en el sentido que es una película con mucho suspense, que te puede recordar hasta el propio Hitchcock en algunas cosas. Es un ambiente muy opresivo. Es una película que logra una tensión que te puede recordar al mejor Hitchcock en algunas cosas.
Y fíjate, esto que dices efectivamente es muy acertado porque es el que yo creo el punto más fuerte que tiene Ridley Scott, que es, como decía Pedro, que hay directores que son autores y hay otros directores que son más bien compositores, en el sentido, la palabra compositor, de que son grandes artistas a la hora de crear espacios y atmósferas. Y esto es lo que hace Ridley Scott de una manera espectacular en sus películas, cosa que también su hermano Tony Scott le seguía de cerca, ¿no? Entonces, lo que ocurre con Ridley Scott, a Ridley hay que darle el guión.
Sí.
Y sí, porque se nota mucho cuando existe esta carencia de peso en el guión. La mayor habilidad que tiene Ridley es esta creación de lo que es el entorno, la atmósfera, y como tú muy bien has dicho, Jimmy. Y además, ha nombrado Pedro antes una película que es Dark Star, de John Carpenter, en el 74, que además fue su ópera prima, que es que Ridley coge de esa película el guión. Es que coge el guión de Dan O'Bannon también. Y lo que hace es una película de terror psicológico.
Sí.
Y le sale muy bien gracias a H.R. Giger.
Yo creo que la figura, para glosar la figura de Ridley Scott, hay que hablar de los publicistas, ¿no? Esto yo creo que lo nombramos en algún episodio de Vampiros, que esta nueva generación de cineastas británicos, ¿no? Ridley Scott, Tony Scott, su hermano, Adrian Lyne, Alan Parker, todos estos, que se formaron en la dirección de anuncios publicitarios. Entonces, Ridley Scott, como buen publicista, es un tío que sabe rodearse muy bien de gente extremadamente profesional y creativa. Entonces, claro, como dice Juanjo, Dan O'Bannon en el guión, perfecto. H.R. Giger en todo lo que es la figuración de lo no humano. Porque es tremendo, claro. El potencial de H.R. Giger es brutal en la película. Él creo que se fue incluso a los estudios Sepperton, estuvo allí y creó un mini estudio propio donde hizo esta figura del alien a escala real.
Sí, entonces, él hacía escultura.
Claro, esto es tremendo.
Y Alien es potentísima, claro, a nivel visual por lo innovador del, en inglés diríamos, el concept art de la película, de estas criaturas que son los xenomorfos, los erotomorfos, estas creaciones tecnoorgánicas de Giger. Hasta ese momento en el cine no había habido una caracterización tan visualmente potente.
Claro, porque él era muy conocido en el ámbito artístico, ¿no? Y fue cuando Ridley Scott vio sus trabajos en el libro de arte Necronomicon, que por cierto está sacado del famoso libro de Lovecraft, ¿no? Este libro del 77 lo vio Ridley Scott y dijo, no, el hombre que quiero que haga los diseños no humanos tiene que ser H.R. Giger. Es decir, Ridley Scott es un tipo como con olfato, ¿no? Él es como un cazatalentos. Claro, ¿qué pasa? Que cuando no se rodea de tantos talentos, pues sus obras llegan un poco a ser mediocres, ¿no? Y es curioso, lo hemos hablado antes. Su trilogía esta de comienzo es fabulosa, tanto Los Duelistas, como Alien y como Blade Runner. Y a mí me resulta muy curioso porque luego sus posteriores películas ninguna se acercan a estas tres. O sea, es un tipo que sus tres primeras pelis son su cumbre, ¿no? Esto es muy curioso.
A mí es una película que viéndola, dices, a esta película no le ha pasado el tiempo. A nivel de efectos especiales, se nota, evidentemente, es una película del 79, que me perdonen los que se vayan a ofender, pero tú ves La Guerra de las Galaxias, y a La Guerra de las Galaxias, en algunas cosas, sí que le ha pasado por encima. Y Alien, con ese punto de fortaleza que tiene el monstruo que diseña H.R. Giger, en todo lo que son los efectos, hasta en la propia nave, estás viendo que es una película de finales de los 70, pero no le ha pasado tanto el tiempo.
De hecho, consiguió el Oscar a efectos visuales.
Giger, sí. Giger. O sea, su primera película y consigue el Oscar. Hasta que llegara Iglesias del Santo, ¿no?
La escena mítica que luego comenta. Pero claro, indagas un poco sobre esa escena y los actores no lo sabían. Cuando tú paras la cámara ahora, o sea, la cara de Dallas es una cara de susto
la frase que utilizaron de tus gritos no se escuchan en el... Es que te cagas vivo conforme te dan la frase.
Sí, yo lo que pienso es que, como dice Pedro, lo que se esperaban era una película más de este tipo de ciencia ficción de los 80, tipo Saturno 3, y de repente lo que surge es, digamos, una de las mayores y mejores películas de terror de ciencia ficción que se han filmado.
Por seguir indagando en la personalidad de Ridley Scott, es que me resulta muy curioso porque, fijaros, él no tenía ni idea ni de género de terror ni de género de ciencia ficción. A él no le gustaba. Él, las dos únicas películas que había visto de ciencia ficción decía que era Star Wars, precisamente, ¿no? Porque por George Lucas y tal, porque, bueno, eran, compartían generación y tal, y Ultimátum a la Tierra. Las dos únicas películas que él había visto. El resto no le interesaban. Y luego de terror tampoco tenía mucho conocimiento. De hecho, Dan O'Bannon le dice, oye, mira, si quieres, porque mi relato va un poco también sobre terror, si quieres mezcla de terror y ciencia ficción, te aconsejo que veas El Exorcista y La Matanza de Texas, ¿no? Dos películas tremendas, también de la época, ¿no? Una del 73, otra del 74 y tal. Y claro, él se empapó de todo esto, pero fue muy listo en una cuestión, y es lo que ha incidido Jimmy al principio, me parece fundamental. Él usa el miedo a lo Hitchcock.
Sí.
El monstruo apenas sale en la película. Yo, y eso es una idea maravillosa.
Dejar a la imaginación que cree el
miedo. O sea, sale al final. Al final ya sale el monstruo, ¿no? Durante prácticamente hora y media no ves al monstruo.
La película tiene dos velocidades. La película, hasta que el monstruo empieza a matar, es una película más lenta, más pausada, más tal. Si te das cuenta, la velocidad... Y luego otra cosa que me llama poderosamente. Yo me recordaba mucho al suspense que yo sentí viendo La Cortina Rasgada de Hitchcock. Me llevaba a ese punto. Tú llega un momento en el que dices, hasta el propio orden de las muertes de las personas que están allí, seguramente hasta tuvieron que pelearlo. Porque matas en un orden... Matas a Dallas, al capitán, te lo quitas de en medio prácticamente enseguida.
Sí.
Y eso te libera el personaje de Sigourney Weaver. Y yo creo que eso, el tipo lo borda de una manera absolutamente espectacular. El monstruo es que mata muy bien.
Bueno, ya lo dice el androide Ash. Ya lo dice él, dice, es la máquina perfecta de matar, no tenéis nada que hacer.
Cuando le pregunta a la teniente Ripley, dice, tú lo admiras, y dice, admiro su pureza. Y me llevó un poco a la sensación de Hitler, de cómo un robot o un ser humano se podía transformar en un robot que siguiera a alguien que es capaz de matar, que es tal, no es la comparativa, pero tuvo para mí un argumento un poco hitleriano, de admiro su pureza, admiro su tal...
Pero yo le doy otro enfoque y otro punto de vista, y es porque Ash es un androide. Al ser un androide...
Se identifica.
Bueno, claro, porque él piensa que es otra especie, distinta a la humana, y acaba de conocer a un organismo vivo, no humano, con unos poderes físicos brutales, como el ácido, la fuerza. Y entonces yo creo que él siente esta admiración ante un ser que superior. Podría ser de una raza superior. Bueno, sí. Bueno, al final vamos a parar al mismo sitio. Sí, sí.
Es que...
Sí, desde la empatía de raza, desde la admiración.
Ya. Un poco también lo que te está dejando ahí, eso, o sea, es una nave comercial en la que se le ha pagado, sobran los humanos... Si los tiene que matar, pero que te traigas al bicho.
Esa es la prioridad.
Que con eso, militarmente... Entonces tienen unos enfoques en la que en la propia nave se reproducen cosas que los humanos estamos haciendo aquí.
Pero es un tema muy recurrente, y lo habíamos visto, las consecuencias del mal uso de la tecnología. Porque, ¿qué es lo que quieren hacer con el alien? Usarlo como arma.
Usarlo como arma.
Y entonces el mal uso de la tecnología al final nos lleva a desastres. Y esto se ve aquí también en esta película.
Sí.
Comparto todo lo que estáis diciendo. ¿Cómo es esto? Envido y subo, ¿no?
Y subo.
Envido y subo, porque vamos a ir un poco más allá si os parece. Yo creo que la película refleja implícitamente el pensamiento revolucionario de dos tipos del siglo XIX que fueron fundamentales para cambiar el pensamiento humano, que son Karl Marx,
sí,
y Charles Darwin.
Sí.
Si queréis, hablamos un poco de Darwin. La frase exacta, es que me la apunté porque me llama mucho la atención esto que compartamos este tipo de feelings, porque es brutal. Dice lo siguiente, Ash. Aún no sabéis con qué estáis tratando, ¿verdad? es el organismo perfecto. Su perfección estructural solo es comparable con su hostilidad. Admiro su pureza. Es un superviviente, libre de conciencia, remordimiento o delirios de moralidad. Esto es un claro darwinismo social, ¿no? Porque fijaros lo que dijo en una entrevista Ridley Scott, que me llamó poderosamente la atención en el especial del DVD, viene la entrevista, y dice Ridley: Alien es un monstruo que no teme a nada, de hecho es un ser supremo. Lo que nos dio el concepto de su reproducción fue que hay algunos insectos que utilizan los cuerpos de otros como anfitriones de sus huevos. Por eso, dice Ridley, el extraterrestre no los mata a todos a la vez, sino que los va matando uno por uno porque quiere usar a cada persona como huésped por separado cada vez que tiene que implantar nuevos huevos. Vamos un poquito más allá. La selección natural es un proceso profundamente desagradable porque existe lo que denominaba Darwin la indiferencia ante el sufrimiento del otro ser. Hubo un momento que a Darwin le provocó un tormento tremendo cuando descubrió que había unas larvas de avispas que se llamaban Ichneumon que depositaban sus huevos en el cuerpo de orugas vivas. Entonces las larvas crecían dentro de las orugas y se las iban comiendo por dentro hasta matarlas. Y llegó a decir Darwin en una carta: ¿qué libro escribiría un capellán del diablo sobre el torpe, despilfarrador, necio, abyecto y horrendamente cruel mecanismo de la naturaleza? Esto yo creo que está implícito en Alien, de alguna manera. Sí. Es verdad que no está tratado de una manera teológica o filosófica, porque, como ha dicho muy bien Juanjo antes, no es el rollo autoral de Ridley, pero sí con su estética y su poder visual.
Pero que está tratado solamente desde un punto de vista biológico. Puedes...
Claro, biológico y muy visual, me refiero. Tú lo vas captando con las imágenes, porque él no profundiza. Digamos, el diálogo entre los personajes de Alien es un diálogo que tiene algunas citas verdaderamente sublimes, pero no es un diálogo, digamos, a lo Tarkovsky, ¿no? A nombrar a un grande, ¿no? Pero sí es verdad que mediante las imágenes yo creo que él este darwinismo lo muestra claro.
¿Sabes qué pasa? Que yo le encontré ese punto... Hitler utilizó el darwinismo social
para tal.
Y le encontré ese punto desde el punto de vista de la crítica a lo que fue el nazismo, en la que estás poniendo a un robot, porque tengo que ser absolutamente insensible para, desde el punto de vista del darwinismo social, yo hacer política en la cual me sobran todas estas personas porque tal, o me sobra una persona porque ha perdido sus piernas y tal. O sea, al nazismo le sobró, evidentemente, ya sabemos todo. Y entonces, yo le vi ese reflejo. Yo no sé si quiso hacerlo así.
Fijaros que el autor de ciencia ficción Alfred Elton Van Vogt interpuso una demanda por plagio contra la 20th Century Fox, que parece ser que acabó arreglándose fuera de los tribunales con el pago de $50,000 al escritor. En su libro de relatos, que están todos unidos entre sí, El viaje del Beagle espacial, haciendo aquí un guiño a Darwin otra vez, El viaje del Beagle, de alguna manera Alien es una mezcla de los dos protagonistas, de los dos monstruos de estos relatos, que son Coeur e Ixetel. Y fijaros lo que dice en una parte de los relatos, lo que escribió Alfred Elton Van Vogt. Estos relatos están escritos entre 1939 y 1950. Escribió lo siguiente: vio el cuerpo de Von Grossen y apoyó a su otra víctima al lado. Se insertó una sinuosa mano en el pecho, sacó un precioso huevo y lo depositó en el estómago del ser humano. El hombre aún se resistía, pero Ixetel esperó pacientemente. Poco a poco el cuerpo se puso tieso, los músculos se endurecieron, el hombre se contorsionó presa del pánico al comprender que la parálisis lo invadía. Al cabo de unas horas, las crías saldrían del cascarón dentro del estómago de cada hombre. Rápidamente, esas diminutas réplicas de Ixetel comerían hasta alcanzar todo su tamaño. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the ring
and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Hay otro argumento, que es, hay dos personajes que van hablando claramente, nombrabas a Marx, estaban hablando claramente del obrero que cobra menos por horas, etcétera, de cómo se ha reproducido allá, que además hay un hecho que es meramente científico, es decir, esa nave, para estar donde supuestamente está, lo más cercano es Alpha Centauri, que está a 36 billones con B de kilómetros. Y llega la tía, le ponen tal, y dice, bueno, reconozco dónde estoy, tal, no estamos en nuestro sistema solar, etcétera. Es decir, estás a millones de kilómetros de distancia. Me estás diciendo que esa nave tiene que ir a, prácticamente a la velocidad de la luz. Me estás diciendo que estás allá. Bueno, pues allá reproducimos exactamente lo mismo, por hacer un apunte, pero sin embargo también puedo ver la democracia en una mesa en la que se sientan todos a cenar, que no es una mesa estructurada donde Dala se sienta allí y tal, y aquí mando yo, es una mesa redonda, casi al estilo, estamos en un ambiente de tal, y muchas veces los personajes tienen que decir, no, que aquí mando yo, o sea, que en esto yo soy el capitán. Tiene una estructura jerárquica dentro, capitalista, tiene la crítica del obrero, tiene más cosas viéndola. Yo no sé si la hizo queriendo, de verdad, pero...
Yo, para mí, esta película, el éxito que obtuvo fue debido a una multitud de componentes. Y es todo lo que estamos diciendo. Es decir, una estética visual increíble. Sí. Elementos novedosos como que la mujer fuera la heroína de la película. La inclusión de androides dentro de los personajes. La introducción de una inteligencia artificial que es, digamos, la que controla la nave y su destino. Y es que es en esta película podemos ver muchas características del género cyberpunk, sin ser una película cyberpunk, porque Alien no es una película cyberpunk, es una película de intriga y terror enmarcada dentro del género de la ciencia ficción. Pero tiene todos los elementos del cyberpunk. Tiene tecnología, tiene el héroe que lucha por el grupo, tiene un componente de rebelión, porque Ridley se rebela contra la nave y contra la empresa.
Sí, se motina, sí.
Pero todos estos elementos no son el argumento central de la película. El argumento central de la película es la supervivencia, el monstruo y la atmósfera de persecución y de supervivencia. Pero tiene todos los componentes de una película de cyberpunk. Y esto es que hizo que fuera un pelotazo de película terrorífico, ¿no? ¿Cómo se puede pivotar un género y llevarlo hacia otro distinto? No sé, me parece un juego de malabarismo auténticamente por parte de Ridley Scott. Y coincido con lo que dice Jimmy, que no sabes si le ha salido de chorra.
No lo sé.
O es que lo tenía todo perfectamente. Yo tampoco lo sé, pero el resultado es que no. Es una película súper innovadora desde tantos aspectos, que es que el éxito, pues ahí está.
Yo creo que todo esto que estáis comentando tiene que ver con la versatilidad visual de Ridley Scott. Entonces, puede ser que él no lo hiciera conscientemente, precisamente porque no tiene esta pulsión autoral, ¿no?, que ha comentado Juanjo al principio. Me parece muy, muy importante señalar eso. Pero es verdad que esta es la primera película en la que Ridley Scott muestra los típicos entornos que él siempre muestra, que él llamaba layering. Layering en inglés significa estratificar o estratificación. Es como capas sobre capas. Entonces, él, la primera película en la que lo muestra es en esto, porque en Los Duelistas sí tenía un aroma más autoral. Si te acuerdas cuando la hicimos, Juanjo, es una película un poco más auto, un poco más artesanal, ¿no? En ese sentido. Pero aquí él va en cada plano y en cada fotograma de la película con el decorado jugando y las capas son muy densas, muy caleidoscópicas. Tú cada primer plano o plano secuencia que tienes ves más de lo que te está aparentemente mostrando, ¿no? Y esto él lo hace muy bien. Y yo este componente que él tiene de estratificar los planos lo quiero llevar al componente marxista que antes ha sacado muy bien Jimmy. Que es, yo creo, la estratificación social que se muestra claramente en la nave. Sí,
lo muestra clarísimamente.
Vamos, hay como un realismo industrial.
Sí, es que sí.
Por ejemplo, la diferencia fundamental entre esta película y 2001, independientemente de que 2001 es una obra maestra absoluta y tal, lógicamente, esta no lo es, pero ese espacio inmaculado, blanco, higiénicamente perfecto que demuestra Kubrick, aquí no. Aquí es una nave más bien desaliñada. Casi soviética, si me apuras, ¿no?
Y de hecho, la única parte que es blanca, más pura, más tal, es la que va a manchar.
Exacto.
Es la que va a manchar. O sea, te la estoy mostrando blanquita porque esto va a terminar impregnado de sangre.
Que es la única escena en la que él usa este tema de vísceras y sangre, porque la película es bastante pulcra en eso, ¿eh? No es una película de sangres ni gore. No. Esa escena es la única. Es verdad que es una escena potentísima, ¿no? Y mítica, pero es la única. Y luego hay claramente una división de clases sociales.
Sí, sí.
Está, como tú me has dicho, Brett y Parker, son los currelas, el fontanero, el electricista, oye, arreglame esto, arreglame tal. Sí, sí. Y luego están los oficiales, ¿no? Al mando. Y dentro de los oficiales también hay una estratificación. Porque esto que habéis estado contando de Ash es muy, muy sugerente, porque por un lado está el rango jerarquizado, que sería el de Dallas, y tiene un componente, efectivamente, como te has dicho, democrático, democracia occidental, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Mesa redonda y tal, muy anglosajón.
Muy parlamentario, sí.
Y luego está Ash.
Sí. Del cuerpo médico.
Sí.
Que es del cuerpo médico, que es el que manda a sabiendas la empresa capitalista, diciendo, oye, si tienen que irse todos a tomar viento, aquí lo que te hay que traer es los huevos estos.
El bicho.
Para tener controlado al bicho y usarlo nosotros en nuestro... Siempre hemos hablado de esto, nuestra ansia prometeica humana, ¿no? Entonces, esto me resulta súper interesante porque, como bien ha dicho Juanjo, yo no sé si por primera vez, pero de las primeras veces que la figura del traidor, que es muy típica en las invasiones alienígenas, aquí es un androide.
¡Ojo! HAL 9000.
Sí, claro. Ojo. Pero digamos que HAL 9000, más que un traidor, es como que se revela, ¿no?
Sí.
Llega un momento que se revela, a lo mejor no es tan traidor, aunque tiene un componente también de traición.
Sí.
Pero es que aquí Ash, desde el principio...
Lo tenía ya... Era una instrucción que venía de arriba.
Claro, esto viene de haber visto la película muchas veces, lógicamente, ¿no? La primera vez que la vi yo no me acuerdo lo que pensé de Ash. Pero tú ya cuando ves ese careto de Ian Holm, que está espectacular, es que... por cierto... Dices, aquí huele a chamusquina, ¿eh? Cuanto menos. Este científico tan cerrado en sí mismo, tan meticuloso, tan parco en palabras, diciendo estas frases como tú dices, ¿no? Prácticamente pseudonazis. Eugenésicas, ¿no? Es lo que quiere practicar una eugenesia. Sí, es lo que quiere practicar una eugenesia en la nave. Es decir, los que no me sirvan, fuera. Aquí yo me tengo que llevar al espécimen este casi perfecto.
La escena entre Sigourney Weaver, entre Ripley y él, cuando ella acude a su encuentro, a decirle de todo menos bonito, porque ella ha dado una orden, ella ha dicho que no se abre la compuerta, y el otro ha pulsado. El gesto de Sigourney Weaver, como se apoya así, tú dices, a mí me recordaba a Airbag, porque decía, digo, aquí va a haber hondonada de hostias. Es que, perdonadme, pero es que...
Bueno, y la hay,
de hecho. Y sin embargo, en contraposición al gesto de Sigourney Weaver, que es un gesto muy femenino y muy duro, de decir, te voy a decir de todo. La mirada de Ian Holm, de Ash, es, me da igual lo que me digas, yo he venido aquí a traerme el bicho. Y voy a pasar por encima de todo.
El casting es muy curioso, ¿eh? El casting es muy curioso porque Tom Skerritt es un tipo que tampoco ha hecho películas así de ciencia ficción. Ian Holm es un tipo de obras de teatro shakespearianas, yo qué sé... con Woody Allen trabaja mucho, pero no son gente que tú la encuadres en este tipo de cuestiones, ¿no?
No.
Pues fíjate, yo respecto a esto que comentas de la profundidad de campo de las tomas que hace Ridley, no sé si lo atribuyo más a una técnica visual para crear esta perspectiva de distancia y cierta manera que haga que el cerebro vaya imaginando a la criatura apareciendo por el fondo, pero claro, para eso necesitas crear perspectiva. Y yo lo más que, aparte de las diferencias de clases sociales, que estoy también de acuerdo, por supuesto, porque está claramente mostrado en la película, pero yo creo que lo utiliza como una técnica visual, estos pasillos largos. Sí, sí, sí. Claro, ya sabiendo que hay un enemigo dentro de la nave, ya automáticamente creas la posibilidad en tu mente de... Y esta perspectiva, junto con esta fotografía tan oscura en algunas habitaciones y tal, toma auge, ¿no? Esta atmósfera de sí. terror, porque además es un sitio cerrado, no hay escapatoria, ¿no?
Sí. Y él juega muy bien también con la iluminación y con exacto, el humo, ¿no? Exacto. Con el humo en un espacio así cerrado e industrial, él juega muy bien con eso. Que esto se ha usado luego un montón, incluso en videoclips sí. de gente de rock y tal, se ha usado mucho. Está... Sí,
hay un factor también que le añadiría, que es la música.
Jerry Goldsmith.
Sí, sí, sí. En sí. relación a lo que decía Juanjo, en la última parte de la película, de verdad es que fue una sensación, me ha llamado mucho la atención cuando lo ha dicho Juanjo, porque en la última parte de la película, cuando la teniente Ripley está corriendo hacia la nave de auxiliar, estaba escuchando a los Clash. O sea, me parecía como estar escuchando el London Calling, a todo trapo, allí, con una sensación de opresión al mismo tiempo y de ese punk de los finales de los 70, principios de los 80.
Bueno, no hemos hablado, el vestuario es de Moebius. Entonces, el vestuario de Moebius es que tiene un componente un poco punk, ¿no?
Sí, sí, yo es que...
Es que claro, lo que ha dicho Juanjo, yo no lo había pensado, es muy interesante. Yo, el debate que ha abierto Juanjo, quiero decir, es brutal, porque yo no lo había pensado, pero es verdad.
Hay teorías que marcan Alien dentro del mismo universo que Blade Runner.
Yo creo que comparten el gusto de Ridley Scott por el género del suspense y el noir, que el noir también participa mucho del suspense a veces, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, sería una cuestión... Es una cuestión que quizás comentaremos en el episodio de Blade Runner.
Hay un tono de color verde. Si lo ves, dices, tengo la duda, ¿Blade Runner o Alien? Pero es un tono de Ridley Scott. Es un tono total y absoluto de Ridley Scott.
En esta época también te digo, ¿eh?
Sí,
yo creo que Ridley Scott
sí,
luego ha ido perdiendo mucho, mucho. Pero en esta época sí, sí, tienes razón. Sí, es verdad.
Para mí, sobre todo, hay un tipo de color. A uno le puede gustar más o menos el cine de Almodóvar, ¿no? Pero ves algún color y dices, eso es de Almodóvar. Y hay un tono de color verde
en esa época de
Ridley. Aquella época, sí. Que eso es de Ridley Scott total.
Sí, sí, sí. Y además, total. De hecho, en Blade Runner hacían pinturas a mano. Para crear esas tonalidades.
Bueno, aquí por parte de Giger hay eso también. Hay esa artesanía, ese arte, ¿no? Sí. En este caso, también está esa historia artística aquí con Giger, ¿no? Porque, insisto, es que hizo el traje real del Alien. Y ahí dentro iba, un pequeño homenaje aquí al artista nigeriano Bolaji Badejo, que murió bastante joven, e iba dentro del traje. Un tipo que medía 2,08 o 2,10 y tenía... Era muy desgarbado, una estatura muy, muy extraña, y claro, lo eligieron perfecto para el personaje de Alien.
Sí, de hecho en la película aparecen varias esculturas de Giger, que ya pondremos en el cuerpo del episodio, pondremos estas esculturas que se utilizaron para la película. Hay una de ellas que es un Necronom que está haciendo de piloto sentado en una silla y tal, pues esa era una de las esculturas de Giger, o la propia nave alienígena también es de Giger.
Es que a mí lo que me flipa es el momento en que bajan al planeta este.
Ahí es donde...
Es una barbaridad.
Eso me flipa, ¿no? Eso me parece...
Por dar un apunte en relación a lo que estáis hablando. Fíjate, una idea que me ha venido a la mente. Cómo el mundo del cine ha mejorado, ha metido los ordenadores, etcétera, pero si le preguntas a todo el mundo por los dos grandes alienígenas o más conocidos, son artesanales, que son Alien y E.T. Tienen una construcción mucho más artesanal que no la que se ha hecho con ordenador, etcétera. Y cómo ese factor, más allá de que son películas muy míticas y tal, le da ese punto... que una creación tecnológica y de ordenador, a lo mejor ya estamos tan masificados que no se lo puedo reconocer. A lo mejor por edad alguien diría, pues yo qué sé, si hablas de monstruos, pues Godzilla o cosas de estas, ¿no? Pero
esto es que lo hablábamos antes de empezar el episodio. Es que la lista de películas en la cinematografía que contienen la figura del monstruo es que es escasísima. O sea, no hay monstruos y más de la mitad las ocupa Godzilla.
Es que cuando has dado el número me parece increíble.
Sí, sí. Más de veintitantas películas. Pero es que no hay monstruo, es lo que tú estás diciendo. No hay monstruos originales. Se cuentan con los dedos de la mano.
No, y la mayoría son refritos, ¿no? Predator contra quién, claro. Alien contra no sé cuántos. Es como en terror, ¿no? Freddy Krueger contra Jason. No hay invención nueva.
Claro.
No.
Es tirar de la retromanía, ¿no? Todo el rato, ¿no?
Claro.
Esto es curioso. Me ha parecido muy buena esa comparación entre T y Alien, porque tanto las películas, que no tienen nada que ver, como los dos monstruos en sí, tampoco tienen nada que ver.
No, no.
Uno es la amenaza, el terror y tal. El otro es una especie de...
Sí, sí, de bienvenido sea y tal, y vamos a llevarnos... Sí.
Además, con los ojos esos así, saltones grandes y tal. Eso así,
y vamos
un peluche
a
casi, ¿no?
Bien.
Sí, 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 es curioso, ¿eh?
Pues fijaros hasta qué punto fue potente esta película, que luego tuvo otra continuación con otras cuatro películas más. Alien el regreso del 86, dirigida por James Cameron, haciendo lo que a él mejor se le da. Y ganó dos Oscars, no lo olvidemos, efectos visuales y sonido. Luego Alien 3 en el 92, dirigida por David Fincher. Alien Resurrección en el 97. Y ya en el 2012, Ridley se ve que tenía un poco de morriña y rodó Prometheus, donde ahí intentó darle un poco una vuelta de tuerca al concepto Alien, buscando límites más lejanos como es el del origen de la vida.
Bueno, podemos cerrar, si os parece, con la figura de Sigourney Weaver, ¿no? Que llega un momento, sobre todo en la segunda parte de la película, que se come completamente los planos. ¿Qué os parece este retoque que supo hacer Walter Hill, ¿no? Al conferirle el heroísmo a una mujer en lugar de un hombre.
Me parece un acierto descomunal. Me parece el gran acierto de la película. Si hubiera sido Dallas, creo que se transforma en una película... meramente casi, sobre todo en la segunda parte de acción. A mí me parece un acierto descomunal.
Sí, a mí también me parece espectacular cómo ese empoderamiento de la mujer se refleja aquí a través de la figura de Ripley.
Y además, de una manera casi fundacional en este aspecto, ¿no? Porque quizás la primera peli que planteó algo parecido, no llegando al extremo de Alien, fue quizás El enigma de otro mundo, ¿no? Donde, como participaba Howard Hawks, esta película ya la hemos comentado en algunos episodios de ciencia ficción, le dio mucho protagonismo a Margaret Sheridan, ¿no? Porque los protagonistas femeninos siempre de Howard Hawks tenían mucha potencia, ¿no? Eran normalmente mujeres muy fuertes, profesionales, muy competentes en lo suyo. Y a mí, fijaros, a mí, Sigourney Weaver, físicamente, estéticamente, me parece una Katharine Hepburn posmoderna.
Es que es lo que te iba a decir.
O sea, es una mujer.
Sí, sí.
Así como, ¿sabes? Un poco deslavazada, ¿no? Larguirucha, muy fibrosa.
De rostro fuerte.
De rostro muy potente, muy marcado.
Potente, sí.
No sé, tienes como esa pátina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Crea la figura de la mujer heroína posmoderna.
Luego hay que recordar que es la que representa mejor el valor de que no todo puede estar por encima de. Es la que está diciendo que no hay que entrar, es la que está diciendo no pueden entrar aquí, sabes perfectamente cuáles son las normas, es la que se opone. Tiene un componente ahí de que el monstruo que pueda devorar frente a quienes pretenden actuar dentro o de una forma noble es derrotado.
Y además, no olvidemos que el monstruo es una reina.
Sí.
Es un juego de poderes entre géneros femeninos, ¿sí? El monstruo más grande, el principal, el que lleva el peso de... el que es el clave para la reproducción de la especie, como las abejas, la abeja reina, es también femenino, ¿eh? Es un alien femenino.
¿Quién piensa en coger al gato ahí? Lo siento mucho, John, sí.
Yo creo que es un juego narrativo un poco, ¿no? de Ridley ahí.
Sí,
para
claro,
mantener la tensión.
Para mantener la tensión y sobre todo
de manera
hay que seguir haciendo tal. Y el gato tiene evidentemente...
El gato todavía no ha aparecido, es lo único que puedo decir, ¿eh?
Todavía no ha aparecido, sí.
Y además, si hubieras ido tú en la nave, como en la intro, lo hubieras tirado por el sumidero.
Hombre, después del susto que le mete allí a más de uno cruzándose, vamos, no, vamos.
Así que con este último comentario despedimos el episodio de hoy dedicado a esta gran película Alien dirigida por Ridley Scott y os deseamos un buen fin de semana a todas y a todos y no olvidéis visitar nuestra página web www.cunlingus.com.